por los privados que cuando llegue el momento cierran y esperan que el Estado se haga cargo.
Bueno, vamos a continuar revisando información económica y saludamos a nuestro primer invitado del día, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, el profesor José de Gregorio, a quien le damos la bienvenida. Decano, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atender nuestro llamado.
Muy buenos días. ¿Puedo hacer un comentario previo porque estaba escuchando la noticia anterior de Huachipato?
Sí, por supuesto.
Pero todos los comentarios que usted quiera.
Creo que hay que tener mucho cuidado de si es una empresa privada mal manejada, una empresa muy, muy antigua, con muy buen plan ejecutivo, que ha hecho muchas cosas, pero que no puede competir contra el acero chino. Ese es el problema de fondo. Y es por cambios que han pasado en todo el mundo. No me voy a meter en los detalles porque tenemos que hablar de otra cosa.
Sí.
Pero la verdad que además era algo que se veía venir hace muchos años.
Entonces, es que a eso me refería yo cuando decía hace 15 años, dicen algunos economistas.
Sí, pero y que venía viviendo y buscando la sobretasa. Tal vez si la empresa no tuviera ninguna repercusión nacional, hubiera por el tamaño, hubiera cerrado mucho antes su planta.
Sí. Sí,
la verdad que es bien discutible qué es lo que uno tiene que estar haciendo en ese ámbito, y esperar que todos los chilenos subsidien tampoco es razonable, porque todas estas cosas, incluso las sobretasas arancelarias, nos encarecen a nosotros los bienes, la construcción está con problemas, por lo tanto no es obvio. Yo diría, es un problema tremendamente complejo, se veía venir aquí, y realmente uno tiene que estar preparado a que las regiones se puedan adaptar a lo que viene en el mundo actual.
No, y aparte estas empresas tienen un comportamiento bastante particular, me refiero a las empresas chinas que incurren un año en dumping, se les sube la tasa, después vuelven a hacer dumping, es como
se van turnando, son varias empresas, cambian, en fin, sí, los chinos manejan bien el asunto. El tema de que dice usted, decano, es que justamente puede afectar a otros sectores. Los agricultores ya habían puesto una alarma hace algunos días atrás de lo que podría significar la reacción china.
Usted está diciendo, sí, es un problema global. Ahora, todas estas cosas tienen maneras y mecanismos de resolver dentro del ordenamiento económico. China pertenece al WTO, al World Trade Organization, o OMC en castellano.
Sí.
Pertenece a la OMC y existen mecanismos para resolver disputas. Obviamente lo que muestra el caso chino es que uno no tiene todos los frentes cubiertos, y ese sin duda un problema, y el problema grande que tenemos en el mundo y que se viene, ¿no es cierto?, cuando tenemos una de las dos naciones más poderosas económicamente del mundo, que en materia de libre comercio puede estar cometiendo actos que perjudican a los países, y que es muy distinto cuando uno dice, mira, yo voy a dar, qué sé yo, alguna cosa permanente va a ser esto, que cuando son prácticas para eliminar a la competencia que al final te permiten a ti ajustar los precios. Esa es como la gran discusión que hay en estos temas.
Bueno, decano, evidentemente este es un temazo, pero también queremos
podríamos hablar horas aquí.
Sí, pero también queremos tocar otros que tienen que ver con la coyuntura que a lo mejor vamos a conocer dentro de unos minutos más, cuando se dé a conocer por parte del Banco Central la cifra de IMASEC. Tuvimos durante el mes de febrero una sorpresa positiva en el sentido de que el crecimiento fue mayor al esperado, pero sigue siendo un crecimiento muy, pero muy lento respecto de lo que a lo mejor se exige para nuestra economía. ¿Cómo proyectar lo que vamos a conocer dentro de unos minutos, decano?
Bueno, es difícil, hay cosas que todavía no se entienden, pero obviamente que todavía no conocemos, pero obviamente yo no estoy en esos detalles, pero claramente las noticias han sido muy buenas, y lo que está ocurriendo es algo que estábamos esperando que llegara hace bastante tiempo, que es una recuperación. Y para ponerlo en términos bastante sencillos, la economía chilena cae para la pandemia, porque todo esto es resabio de la pandemia, cae para la pandemia, sube aceleradamente el 2021, y esto creo que es bien importante entenderlo, crece 12%, que es una cantidad a la que todos celebraríamos, ¿no es cierto?, y tendríamos a fin de año una fiesta, pero fue producto de el retiro de fondos de pensiones, que nos dejó más pobres, nos dejó con un problema de pensiones y nos dejó con un problema en los mercados financieros, y que tiene repercusiones en el mercado inmobiliario, ¿no es cierto?, bastante compleja, y una política fiscal ultra expansiva el año 2021, cuando debería haber sido expansiva el año que estuvimos encerrados, que fue el 2020. Por lo tanto, yo nunca calificaría el año 2021 como un año demasiado excepcional. Entonces, eso partimos, por el contrario, fue un crecimiento no saludable, excesivo. Después de haber caído 6% cerca, estoy aproximando, el año 2020 producto de la pandemia. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Lo normal que viene en estos casos. Entre otras cosas, inflación. Inflación por un exceso de demanda que se ve agravada por problemas de oferta y suministro en el mundo, las cadenas de valor se enredan, ¿no es cierto? Hay una serie de conflictos con el transporte. Entonces, ¿qué es lo que terminamos con eso? Terminamos con inflación elevada en el mundo entero, porque en el mundo entero suceden cosas como la que sucede en Chile: altas expansiones fiscales, mucho empuje de demanda y el problema de oferta. Chile fue un país de los que tuvo, y en América Latina hubo más inflación por la historia, en parte porque Chile también tuvo una de las expansiones más grandes. Por lo tanto, viene un año vienen periodos los cuales tenemos que frenarnos. Y el freno nos llevó a que el año pasado creciéramos 0,5, que hayamos estado en torno a cero. Perdón, esto es el año 2021, el 2023, la economía el 2021 se frena. El 2022 crece, ahí está, crece a 2,4, a pesar de que estuvo todo el año plana. El último IMASEC alto en Chile fue, y vamos a ver ahora si lo supera, fue en noviembre del 2021. 2022 plano, a pesar de estar plano, como la economía subía por cosa base, crecimos a 2,4, y el año pasado crecimos en torno a medio punto, que es prácticamente cero, pero todo esto es parte de un ajuste que trae la economía, pero que en algún momento tiene que retomar su crecimiento más tendencial, y que, como usted muy bien dice, las noticias son muy buenas las de febrero. Llevan a que probablemente el crecimiento este año, si sigue más o menos la tendencia y se está viendo algo que esperábamos que ocurriera el año pasado, probablemente este año, en vez de crecer entre 1 y 2, y nos va a decir esta semana el Banco Central su proyección, que yo creo que es como de las más afinadas que hay, podemos crecer entre 2 y 3, ¿no es cierto? Es saludable, es muy bueno, la economía está retomando lo que es su crecimiento, pero obviamente es un crecimiento relativamente modesto. O sea, estamos hablando de una economía que crece entre 2 y 3% en tendencia, y si bien es bastante mejor que cero, es bueno, tiene dificultades para poder resolver todos los problemas de ingresos, entre otros también de ingresos fiscales que tenemos.
Decano, cuando se hace ese análisis uno lo entiende claramente, pero se pregunta por qué entonces las críticas tan ácidas de algunos sectores políticos respecto a que Chile, y además las cifras que indican que Chile habría crecido menos, por ejemplo, que el resto de América Latina, a pesar de que la situación internacional habría afectado de la misma manera, y sin embargo nosotros hemos crecido menos y nuestras proyecciones al parecer son menores. ¿A qué se debe el hecho de que hayamos crecido menos que otros países de América Latina?
Bueno, hay dos cosas. La primera, obviamente, la discusión económica sobre la cifra de crecimiento se politiza muchísimo, y porque es parte de la política. Y lo vemos nosotros hoy día en Estados Unidos, Trump y Biden, la discusión de con cuál crece más la economía de Estados Unidos, es una cosa bastante, yo diría, usual en el mundo entero de la política. Ahora, lo economista, cuando uno sabe que aquí hay una cosa que es muy difícil de separar, y eso hace bastante más complejo, por eso uno es un poquito más humilde en la evaluación respecto de la calidad de los gobiernos, y es que hay una cosa que se llama ciclo económico, y el ciclo es el que domina en periodos de 4 años. Entonces, por ejemplo, este gobierno tuvo la mala suerte, porque no fue responsabilidad de ellos, de que entrar en un ajuste, ¿no es cierto? Entonces, entra en un ajuste el año 2022, crecemos bien modestamente, el 2023 prácticamente no crecemos, pero eso fue porque veníamos de un ajuste, como le decía yo al principio, de crecimiento excesivo, y por eso Chile también le va relativamente más mal que América Latina, porque uno tiene que empezar a comparar, no lo he hecho, las tasas de crecimiento en periodos un poquito más largos, o sea, decir, ¿quién ganó este año? Porque Chile obviamente ganó con el 12%, del año 2021, pero después 2,4 es de las economías que más crece, pero tenía que frenarse. Entonces, ahora un caso bien interesante en la región es que los dos países que normalmente, a veces en algunos momentos son más lentos, pero son los más grandes, México y Brasil han sido los países que le ha ido bastante mejor en esta vuelta, porque han estado creciendo a tasa cercana a 3%, pues, y se anticipa que pueda seguir creciendo esa tasa. Chile tiene bastante, relativamente en América Latina, tiene una capacidad de crecimiento, yo diría, siendo Chile, aquí uno puede discutir la cifra que hay y todo, pero Chile siendo el país más rico de América Latina en términos per cápita, y cuando uno ve la mediana también hay problemas de distribución en todos lados, así que es el país que tiene, y lo vemos nosotros con la presión migratoria, con todo lo que pasa, siendo el país más rico de América Latina, también debe ser de los que tiene mayor capacidad de crecimiento, pero en una región de escasa capacidad de crecimiento. Y por eso le digo, cuando uno dice, sí, en un lugar donde 3% puede ser en un escenario optimista, un poco más de lo que dice el Banco Central, es lo que nosotros podríamos crecer en el largo plazo, y que es más o menos las cifras que se verifican cuando uno toma promedios más largos. Entonces, si uno toma, qué sé yo, el promedio desde la pandemia o del año pasado, nosotros tenemos tasas cercanas a 2.5% de crecimiento. Y eso es como lo que nos, a lo que nuestra capacidad actual.
Decano, bueno, mañana se reúne el Consejo del Banco Central a propósito de la tasa de política monetaria y en relación con esta mejora en las expectativas de crecimiento, en la última encuesta de expectativas económicas hubo una moderación respecto de las expectativas en torno a esta baja, ¿no?, de la tasa que ha estado impulsando el Consejo. Se habría hecho un recorte de 100 a 75 puntos base, más o menos lo que se proyecta para la jornada de mañana. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué este mayor crecimiento impacta finalmente en esta otra decisión, o impactaría?
Sí, hay dos cosas. La meta del Banco Central es la inflación. Ahora, es la inflación porque el crecimiento económico y el desenvolvimiento de la economía afecta a la inflación. Entonces, la inflación es no solo como el objetivo, sino es como el índice. Cuando la inflación está muy alta es que estamos creciendo mucho. Entonces, esto no quede la sensación de que el Banco Central le importa nada el crecimiento. Por el contrario, le importa la medida que está afectando la inflación, porque crecimiento e inflación están íntimamente ligados. Eso es dado su objetivo inflacionario, el Banco Central tuvo en los últimos dos meses tuvo malas noticias en materia inflacionaria. La inflación, hasta el cierre del año pasado, estábamos hablando nosotros de una inflación que ya estaba en el 3%. Pero cuando el Banco Central tiene cifras cercanas a 0,7, obviamente uno dice, ¿habremos realmente llegado o todavía estamos en la transición? Lo que nos debería llevar a cierta moderación en la baja de tasa. Esa fue una primera noticia que afecta lo que puede hacer el Banco Central, tomando en cuenta que su última reunión fue en enero, ¿no es cierto? Entonces, esa es como una noticia. La segunda noticia, tal como usted dice, es que la economía se está recuperando y precisamente el Banco Central lo que busca con su política monetaria es aumentar, empujar el crecimiento de la economía para normalizar, lo cual además normalizaría la tasa de inflación. Y por último, las acciones del Banco Central han tenido cierto impacto en lo que pasa con el dólar. Por lo tanto, el mercado ha percibido que el banco puede estar con cierta preocupación por el dólar y su impacto en la inflación. Déjeme a mí decir un par de cosas para ser bien claro y transparente lo que venía diciendo hace tiempo. Yo creo que el Banco Central está atrasado. Yo creo que el Banco Central debería tener la tasa más baja hoy día. ¿Por qué? Porque estamos con una tasa de 7,25, la normal de acuerdo al propio banco debería ser 4, estamos con una economía fría, todavía fría, estamos como las cifras de empleo son muy buenas, pero todavía se habla de que podríamos estar con una brecha de 300.000 empleos respecto a lo que es normal. Entonces, con una economía relativamente fría, uno debería tener la tasa baja más cercana a 4 cuando la inflación está cerca de 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Banco Central, a mí me parece que lo correcto probablemente es que en esta reunión baje en torno a 75%, porque no tiene mucho espacio, porque la economía está creciendo más fuerte, porque todavía hay cierta dualización, entonces podría ser más bajo. Pero El problema es precisamente que una cosa es cuánto baja la tasa y otra cosa es en qué nivel está la tasa. Yo creo que hoy día el llamado es a no bajar con la agresividad que uno pudiera pensar, pero la tasa debería ser más baja. Entonces estamos un poquito en una trampa. O sea, no sé si me entiende, el Banco Central probablemente baje 75, si tiene muy buenos datos podría llegar a bajar hasta un punto, con lo cual terminaríamos con la tasa en 6.25, 6.50, estaríamos con la tasa en 6.5, cuando la tasa para este periodo del ciclo ya está más cerca de 4.5, pero no tiene espacio en estos momentos. Otra cosa que es muy importante, a mi juicio, es que hay que desligar un poquito los movimientos cambiarios de la decisión mensual de política monetaria. El tipo de cambio sube, baja a los niveles que está, provoca a veces ajustes de precio en algún momento, pero no es algo que va a descarrilar el objetivo inflacionario, y poner mucha ojo y mucha discusión en el tema cambiario genera también que los mercados sean un poquito más reactivos, y parte de la volatilidad es inducida por las propias declaraciones o preocupaciones que se pueden percibir del Banco Central. Yo creo que la economía chilena, primero, el Banco Central lo hizo de manera excepcional, muy bien, en el alza de tasas para contener la inflación se ha contenido, es una muy buena noticia para los chilenos, pero hoy día yo creo que el Banco Central debería estar con tasas algo más bajas.
Decano, ha mencionado varios temas que inciden sin duda en la situación económica actual, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las tasas de interés, que tiene que ver con cómo afectan, ¿no es cierto?, al sistema cambiario, y el tema del crecimiento económico. Pero usted mencionó algo que es lo más relevante, sin duda, para la gente común y corriente, y tiene que ver con el empleo. Porque las tasas de desempleo, lamentablemente, a pesar de que la última cifra fue relativamente más alentadora, no ceden, no vuelven a terminar. ¿Qué podría hacerse para que efectivamente eso, que es lo que afecta al diario vivir de miles de chilenos, pudiera ir mejorando?
No, lo que el empleo en esta situación actual, o sea, para esta coyuntura, lo estamos viendo, lo estamos creando, depende de la velocidad de recuperación de la economía, precisamente, y se lo muestra, bueno, vamos a ver después este IMASEC, que probablemente esté en torno a 3% o más, o sea, muchos que les gusta esta cosa de la competencia, el IMASEC más alto desde el año 2018, o sea, vamos a tener un buen IMASEC, un mes que también tenemos una buena creación de empleo, o sea, en esta situación cíclica, que es el problema que tiene nuestra economía de desempleo, obviamente el crecimiento es lo central, el crecimiento de sectores que absorban mano de obra, precisamente uno de los sectores más golpeados en este ciclo, en este ajuste, ha sido el sector inmobiliario, el cual todavía está viendo tasas altas, ¿no es cierto?, y el cual absorbe bastante empleo. Nosotros queremos que se cree y que se creen empleos formales, que también es una muy buena noticia que viene por el dinamismo del empleo formal en las últimas cifras. De manera que yo creo que en este momento lo que necesitamos en materia de empleo es el crecimiento. Hay un tema más estructural, y el tema más estructural del cual algo sabemos, pero todavía es difícil poder decir con una conclusión definitiva, salvo quienes miran esto como muy livianamente, pero hay un problema más estructural, el siguiente. Cuando vino la pandemia, mucha gente se retiró de la fuerza de trabajo, pero se retiró no porque quisiera, sino porque como no encontraba empleo, están desalentados y no vuelven a la fuerza de trabajo. Muchos descubren que tal vez quedarse en la casa, no han vuelto. Hoy día, si uno mira la tendencia que traíamos de crecimiento de la fuerza de trabajo con el dato de fuerza de trabajo y los datos de empleo, se habla de que podríamos estar 250, 300 mil, con el último dato yo creo que podemos estar más cerca de 200 mil empleos, que bastante, ¿no es cierto?, detrás de lo que debería ser el empleo normal. Y en parte, por eso hay gente que no está de vuelta a la fuerza de trabajo. Hay cosas que no sabemos bien, que todavía hay que mirar con mucho cuidado. Por ejemplo, estaba mirando algunos datos, pero no para concluir algo definitivo. Por ejemplo, la PGU obviamente reducen algo, todas estas cosas son para ayudar a entender, reducen algo la participación y la fuerza de trabajo de los adultos mayores, hay mucha gente que por problema de ingreso está, qué sé yo, a los 70 y más años buscando trabajo. La PGU le ayuda a no tener esa necesidad. Por lo tanto, ese tipo de cosas van afectando, y ahí uno debería entender bien estos cambios en el mercado del trabajo para cuando hablemos de las cifras, digamos, bueno, ¿qué grado de normalidad? Chile debería tener una tasa mucho más cercana de desempleo de 7%, y que es algo que deberíamos esperar que va ocurriendo con el tiempo, en la medida que la economía repunte y los datos actuales sigan, y el Banco Central siga reduciendo la tasa, porque esto de todas maneras lo va a hacer, y de aquí a fin de año vamos a seguir teniendo nosotros impulso por el lado de la política monetaria.
Estamos conversando con el profesor decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, José de Gregorio, expresidente además del Banco Central, respecto de diversos temas en materia económica. Hay una discusión muy relevante en el Congreso, decano, respecto de el pacto fiscal, esta reforma impulsada por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, y que ha tenido una oposición bastante importante ahí en el Congreso. Esto que estamos conversando respecto de mejoras leves, pero mejoras al fin y al cabo respecto de las expectativas en torno a la economía, ¿de qué manera podrían impactar, por ejemplo, en esta discusión? Pensando en que, por ejemplo, uno de los principales argumentos de quienes se oponen al contenido de este pacto es que precisamente no estamos en una época de aumentar impuestos, sino que de bajarlos. ¿Cómo lo ve usted?
Efectivamente, yo soy relativamente pesimista de que en el pacto fiscal y en materia tributaria se pueda avanzar mucho. Y parte de mi pesimismo se debe a una cosa factual, que el gobierno no tiene mayoría. Entonces, el gobierno que tiene que buscar la mayoría. Entonces, eso lo complica. Un país polarizado políticamente, debilidades, ¿no es cierto?, por parte del gobierno, del gobierno. Entonces, al final, y con elecciones por delante, es difícil poder tener a veces una discusión tranquila. Respecto del tema tributario propiamente tal, nunca es el momento, nunca. Yo nunca he escuchado,
nadie es que el momento de subir los impuestos.
Diga, este es el momento, subamos los impuestos, sí, todo, no, nunca. ¿Por qué? Porque si la economía está bien, ¿para qué subirlo? Si la economía está mal, si lo subimos, no se va a recuperar. Nunca. Entonces, no es algo que nos debiera sorprender. Yo creo que en Chile tenemos que hacer un esfuerzo por cerrar el tema tributario, por cerrarlo. Y cerrarlo significa, obviamente, darle una mirada. No creo, y esto es lo que me ha llevado a mirar las cifras, participar en comisiones, no creo que en Chile haya mucho espacio, como algunos pensaban, no sé si la discusión presidencial anterior, cuando quienes decían, vamos a subir los impuestos, qué sé yo, la carga tributaria, en llegar a uno a decir 8 puntos del PIB, 4 puntos del PIB, no. Yo creo que Chile no tiene mucho espacio, si quiere además dejar espacio para el crecimiento, porque los impuestos a la empresa pueden subir a 40%, pero si queremos que eso además sea acompañado de crecimiento. Chile es uno de los países, y aquí hay una cosa, yo en esto soy un poquito más radical que muchos. Chile desde el gobierno de Bachelet subieron los impuestos de 20-27%, y siempre los economistas decimos, mire, cuando uno sube un puntito no afecta mucho, pero cuando se van acumulando los puntitos, Chile es de los países que tiene algo por encima de la OECD una tasa de impuestos. Uno puede decir, ok, no está descuadrado, pero es un país en desarrollo que tiene mucho más problemas desde el punto de vista de prima de riesgo, pongámoslo, o sea, de que hay más incertidumbre, por lo tanto, uno exigiría un retorno corregido por riesgo algo mayor. Por lo tanto, yo creo que los impuestos corporativos tienen un impacto relevante. No son la bala de plata, pero sí tienen un impacto importante. Pero por otra parte, uno no puede reducir el impuesto a las empresas sin compensarlo, de alguna manera. Tenemos una gran discusión de si cambiamos o no los tramos. De una cosa que yo creo que es políticamente ultra compleja. O sea, ahora vamos a cobrar impuestos a la gente, que sé yo, o impuestos más altos a la gente que gana 4 millones, que es una cifra bastante alta para el promedio. Pero entonces se enreda muchísimo. Yo creo que eso tenemos nosotros que sumarlo si queremos discutirlo a la otra reforma, que a mí esa me parece fundamental avanzar, que la reforma de pensiones. Esa también hay bastante, es bastante el país es bastante extremista, porque hoy día la oposición ni siquiera le gusta la propuesta del presidente Piñera. Dicen, no, es que lo que pasa es que ahora hay PGU. Pero yo siempre me hago la pregunta, ¿quiere decir que si hubiéramos hecho la reforma del presidente Piñera y al año después tenemos PGU, que era una cosa que en algún momento tenía que venir por la manera de ser político, porque es razonable, íbamos a deshacer la reforma? O sea, es una discusión que a mí me cuesta de repente entenderla. Después nosotros vemos a gente del sector que dice, no, lo que Chile se hace aumentar el PGU. Hay que tener mucho cuidado con aumentar ilimitadamente la PGU, porque eso reduce los incentivos a cotizar y reduce los incentivos a la formalidad. Uno tiene que pensar en cómo el sistema contributivo es capaz de financiar buenas pensiones, y eso tiene que ver con la tasa de cotización, ¿no es cierto?, en el sistema. Entonces, creo que lamentablemente a mí me preocupa que como que la discusión, como que superamos un punto y cambian las fuerzas políticas, cambia y nos vamos a otro punto. Y después como que retrocedemos. Esa a mí me parece muy importante. Creo que tiene cosas mucho que ver con redistribución a nivel de clase media, subir la tasa de cotización, cosas que creo que ese foco. Por el lado tributario, creo que mejorar todo lo que sea cosas anti-ilusión, anti-evasión, sin que esto signifique persecución al que paga. Porque es bien, hay que tener también bastante cuidado, no hay llegar y presumir que todo el mundo está evadiendo. Como a mí me toca ver, le voy a decir así como una anécdota, yo una vez conversaba con alguien sobre el tema tributario, una persona que algo estaba vinculada, me dijo, no, lo que pasa es que todos roban, todos evaden. O sea, eso no es, no funciona así el mundo. Yo conozco un montón de gente y todos quienes están sujetos a sueldos y salarios no andan evadiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con tener una visión de que todos están robando, porque obviamente caemos en un país policial en materia tributaria y eso sí también afecta mucho el espíritu por invertir y las ganas de hacer cosas.
Sin duda.
Pero por eso yo soy medio pesimista, creo que hay que avanzar en el tema de pensiones definitivamente. Hay que buscar algún punto de acuerdo y tratar de sacarlo. Que todas estas cosas demuestran la debilidad del que es... porque ustedes yo creo que ya me van a contar, pero un tema que yo vengo insistiendo hace mucho tiempo y que por suerte muchos se han ido sumando, y es que el un problema central que tenemos en nuestra capacidad de crecimiento y mejorar el bienestar de la gente del país es que tenemos un sistema político muy malo, muy deficiente, que es incapaz de llegar a acuerdos. O sea, nadie está diciendo que llega un gobierno y hace todo a su pinta. Por el contrario, uno dice que un país donde se llega a compromisos, donde yo soy de izquierda, trato de empujar la cosa a izquierda, no llego tanto, pero si estoy gobernando, llego a un compromiso y logro avanzar un poco. Si soy de derecha, lo mismo. Es como ha operado históricamente Estados Unidos, por ejemplo, países donde hay más grado de compromiso, países avanzados, ¿no es cierto? Regímenes. Parlamentario, pero en Chile estamos con una reforma de pensiones pegados desde hace, qué sé yo, 10 años, 8 años, y un proyecto tras otro, y no somos capaces de alcanzar un acuerdo mínimo, y hemos perdido 8 años de cotizaciones altas, donde hoy día los jóvenes y la gente que está trabajando en mitad de su época laboral estaría cotizando mucho más para tener buenas pensiones, y no hemos farreado todo ese tiempo. Y seguimos, y entonces hay tenemos un problema muy complejo con nuestro sistema político, que sin ser un experto pasa mucho en América Latina, de gobiernos presidenciales de minoría, fragmentados, con bastantes problemas en general, ¿no? pero es un problema que tenemos y que tenemos que tratar de solucionar si queremos avanzar en resolver los problemas de la ciudadanía.
Efectivamente, no nos cabe duda, el gran tema, la reforma de pensiones. El decano de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, ex presidente del Banco Central, ex ministro José de Gregorio, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Nos quedaron varios temas en el tintero, como siempre, pero de todas maneras alcanzamos a abordar algunos. Así que muchas gracias por su tiempo.
Para la otra. Mucho gusto haber estado con ustedes por la radio de la Universidad.
Gracias, decano. Bueno, y cuando son las